Estamos dando inicio a una edición más, puntualmente en las 10 de la mañana, una edición más de Biblia bajo la lupa, y hoy me acompaña el doctor Delmer. El doctor Delmer Vive está conmigo aquí para estar charlando y desarrollando este podcast que lo venimos haciendo hace unos 6 a 7 años aquí en Radio Bedira. Doctor Delmer, ¿cómo le va? Un placer saludarte.
Muy buenos días, querido Eliseo, querida audiencia. Un placer poder compartir con ustedes en este día bastante fresquito. Sí. Ya con los ánimos más tranquilos, ¿verdad? La ansiedad ya un poco más calmada. Compartir una mañana, media hora, sobre un texto bíblico en específico y poner la lupa sobre el texto y a ver qué nos quiere enseñar Dios a través de su palabra.
Totalmente, totalmente. Y hoy tenemos que decir que vamos a colocar esa lupa bajo un libro, un pasaje, Filipenses
4:4 al 7, bueno, 4:4 al 6 va a tener la atención principal.
Ajá.
Y sí, vamos a ver lo que dice, capaz un texto muy conocido. Hoy no vengo con un texto donde la gente tenga capaz muchas dudas de cómo interpretar. Es más, vengo con un texto muy conocido. Y una de las cosas que aprendí, que a veces lo que nosotros pensamos conocer y nos es muy conocido, a la hora de analizarlo un poco más detenidamente nos damos cuenta, hay una razón por la cual son esos textos conocidos. Yo tenía antes una Biblia, la Biblia alemana de Luther, sí, de Martín Lutero, que tenía en algunos textos, bueno, no solo algunos, muchos textos marcados en negrita. Y vos te preguntás, pero capaz eso existe hasta hoy, que, bueno, algunas Biblias hacen que remarcan las palabras de Jesús en un color diferente.
Sí, en rojo hay una Biblia.
Exactamente, sí. Que lo remarca en rojo. Esa tenía así versículos bien específicos marcados en negrita. Y seguramente Filipenses 4:4 es uno de esos textos marcados en negrita. Y es con alguna razón, porque son textos que muchas veces la gente aprende de memoria. Son textos claves, son textos realmente sin desprestigiar ahora los otros.
Claro,
pero
claro,
que te quedan en la mente, que te acompañan. Y 4:4 es uno de esos.
Es que el libro o la carta de Filipenses es tan significativa, es cortita, pero es muy significativa, porque ¿cómo es que le denominan la carta del gozo?
Del gozo, de la alegría, cual.
¿Y cómo puede ser? Dirán muchos, porque el escritor no está en un yate, ¿verdad? No está en una supermansión.
No, Pablo está en prisión.
Está en prisión.
Aunque podemos decir que probablemente es una prisión domiciliaria.
Ajá.
No está en un calabozo, porque está en Roma. El libro de Hechos, en el capítulo 28, 30 y 31, termina Pablo estando en una casa particular bajo custodia.
Ajá,
¿sí? Okay. Pero puede recibir visita.
Ajá.
Y le predica a todos los que le visitan, le predica la palabra. Hasta los servidores que están cuidándole a él.
Totalmente.
Esos guardias cárcel, o sea, los guardias que están ahí, habrán escuchado la palabra de Dios unas 100 veces por día, más
o menos. Seguro, seguro.
Ahora, no obstante, no está en un calabozo, digo yo, pero está en prisión.
Está en prisión,
y
claro.
Antes ha estado repetidas veces en calabozos, en cisternas. Le han golpeado, le han maltratado. Y
ahora, aunque no está en un calabozo, está en una casa quizás, está en prisión, su futuro era incierto, podía
totalmente
ser ejecutado.
Y eso es otro acorde, muy, muy importante, Eliseo, que menciona Filipenses, es escrita hacia el final de esos 2 años de prisión, donde hay mucha incertidumbre.
Ajá.
Pablo no sabe, bueno, sabe de que se acerca una fecha importante.
Sí.
¿Van a matarlo o van a liberarlo? Pero algo va a suceder. Entonces hay muchísima incertidumbre. Eso en las otras cartas de la prisión, como Efesios, Colosenses, Filemón, no es tanto así, pero en Filipenses sí, como que, bueno, yo sé que va a pasar algo. Él está muy convencido de quedar en libertad, pero podría bien darse también la situación de que esto ahí termina su vida.
Y una de las cosas que me llama la atención, y luego ya te doy para que desarrolles, es que él en ningún momento en esa carta dice, señores, oren por mi fe. Oren para que mi fe no decaiga. Él dice, regocijaos en el Señor.
Así es.
Y eso todo es lo puedo en Cristo. Otra vez os digo, regocijaos. Así es que es realmente es,
sí,
es digno de admirar. Adelante.
Y sí, y ahí ya dijiste el texto. Bueno, te lo sabes de memoria, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre y otra vez diré, regocijaos. Y la gente ahora capaz pregunta, ¿por qué ese texto el día de hoy? Fue por la victoria de la Albirroja contra Alemania, pero hoy ya estamos después de la derrota contra Francia.
Sí.
No, eso no tiene nada que ver. ¿Será porque hoy salió el sol y tenemos un lindo día? No, estamos en invierno, así que es la parte gris del normalmente de nuestro país, de la estación. Tiene que ver con una conversación por teléfono que tuve hace 2 semanas atrás. Un pastor que vino de vuelta de África. Él visitó a su hija en Tanzania. Y él me dijo, bueno, hablamos por teléfono y él me dijo, y yo le pregunté qué tal el viaje, qué tal la estadía. Él visitó, su hija está ahí como misionera en ese país de África, que está ahí el Congo, está Ruanda, Burundi y ahí al lado está Tanzania, un país que tiene casi 70 millones de habitantes y es un poco más o menos el doble, un poco más del doble de Paraguay en superficie. Su PIB per cápita es de $4,600. El de Paraguay se estima en $15,500. Entonces es apenas un tercio de lo que es en Paraguay. Entonces te puedes imaginar. Y él dijo más o menos las siguientes palabras: estoy muy agradecido por vivir en Paraguay. Y si alguien se queja de algo en nuestro país o de la situación general, no puede ser creyente.
Mira.
Y yo me quedé, ok. ¿Qué es lo que trató de comunicar ese pastor? Tenemos demasiadas cosas por las cuales estar agradecido. Y eso es algo de la naturaleza humana, que nosotros nos comparamos con siempre con el que está mejor, ¿verdad? Pocas veces nos viene a la cabeza compararnos con personas de Burundi, de Tanzania, de países de África, cierto, países en desarrollo que están con una infraestructura muy por debajo de la nuestra, que tienen un desarrollo mucho menor que el nuestro. Nos comparamos con países donde todo es mejor, supuestamente. Sí. El pasto al otro lado del valle siempre es un poco más verde, ¿verdad? Nos comparamos con Estados Unidos, con Canadá, con Suiza, con Alemania. Obvio que vamos a estar mal. Pero esa comparación y esa vista de repente nos cambia la perspectiva. Y yo me quedé, si él me dice, ese no puede ser ni creyente. Es decir, si yo me quedo en un ambiente, en un entorno donde yo me quejo todo el tiempo de todo, realmente tengo que decirle, acá Pablo nos manda a los de Filipos, a los creyentes, le dice, y le está escribiendo a creyentes, regocijaros. Y no es, y si tienen ganas alguna vez, si les va bien, entonces pueden capaz alegrarse y regocijarse. No, es un mandato encima, un imperativo. Incluso, bueno, puedes preguntarte, ¿vos podés mandar a alguien a que se regocije? O sea, yo te puedo decir, Eliseo, regocijate. O sea, es un mandato.
Sí.
Es medio complicado, ¿verdad? Creo que es importante analizar, y por eso queremos poner la lupa sobre ese texto y las palabras. La palabra que acá aparece en el texto original no es necesariamente una sensación de alegría. Sí, regocijaos o alegraos está ahí, pero es una palabra que expresa la conciencia de una profunda seguridad en Jesús que puede expresarse en un sentimiento de alegría. Puede. No necesariamente es yo me siento muy alegre, como si esa alegría que todos sentimos cuando por fin Canales metió el último penal, el decisivo, ¿sí?
Sí.
Eso es otra cosa. También eso fue alegría pura. Y nosotros ahí en el SEMTA miramos junto con los estudiantes y se armó un lindo quilombo ahí. Y lo disfrutamos. Fue alegría, pero no necesariamente y no todo el tiempo es. Es esa profunda seguridad que puede expresarse en un sentimiento de alegría de que estoy con Jesús. Y ahí viene la segunda parte, porque Pablo dice, regocijaos en el Señor.
En el Señor.
Y esa parte es súper importante, porque si yo saco ese regocijaos, si saco la parte en el Señor, digo regocijaos, yo también podría decir, como el mundo lo dice, disfruta de la vida mientras puedas. Mientras que la lamparita está prendida, disfruta de la vida. Y si no funciona la alegría, bueno, le agregas un poco de alcohol, de drogas, de sexo, de pornografía, y entonces ya va a volver la alegría. Esa alegría solamente necesita un poco de dolor de muela y ya se va a desaparecer. Esa alegría del gol de Canales ya se nos terminó de alguna manera. No nos terminó. Y está bien que no nos terminó, porque realmente estamos muy orgullosos del éxito de la selección paraguaya.
Pero terminó después del encuentro con Francia. Ahí terminó.
Si vamos por el partido, exactamente. O sea, el Mundial, la participación nuestra terminó.
Sí.
Es la cruda realidad. Sí. Somos orgullosos. Realmente los muchachos se vendieron súper caros. Dejaron todo en la cancha. Bien, por esa parte. Pero esa es una alegría donde ya un partido posterior, una circunstancia adversa nos puede hacer terminar otra vez. Un dolor de muela te termina de dar con la alegría. Pero si la base de mi alegría, ese regocijo, es la relación personal con Jesús, entonces no termina.
Esa no es momentánea.
No es momentánea. No termina después del Mundial. Y acabamos de hablar antes de prender los micrófonos de nuestro enfoque muchas veces en lo terrenal, en lo de aquí ahora, en lo que se nos va.
En lo pasajero.
En lo pasajero. Acá es, Pablo escribe a creyentes. Y por eso solo un creyente puede entender lo que Pablo acá dice. Regocijaos. Si vos no tenés esa relación personal con Jesús, las circunstancias de la vida son adversas. Y también para los creyentes. Pero acá es regocijaos en el Señor. Y ya que el griego no tiene cursiva, subrayado y negrita, él lo vuelve a repetir. Y otra vez lo digo. O sea, es como que le pongo énfasis. Con Word haríamos negrita, subrayado y cursiva a la vez. Para resaltar esa parte. Regocijaos, realmente regocijaos en el Señor. Porque sabemos que Dios, Creador, envió su Hijo y Él entregó su vida en la cruz.
Amén. Sí.
Así. Entonces, y me da la seguridad de la vida eterna. Entonces, yo solamente puedo decir, wow, gracias. Y eso es algo muy interno que incluso permanece. Incluso permanece porque Pablo dice otra palabra importante. Regocijaos en el Señor siempre. Y ahí ya escucho a ciertas personas decir, espera, ¿siempre? ¿Pablo realmente sabe de lo que está hablando? ¿Pablo sabe cuál es mi situación? No sé, es fácil regocijarnos si tenemos un examen aprobado, si logramos... Si contratar a alguien excelente, si logramos cerrar un acuerdo con otra empresa por mucha plata, si de repente encontramos por fin, después de mucha búsqueda, un nuevo lugar de trabajo, si encontramos a alguien con quien compartir la vida, ahí poder ser felices, regocijarnos, nos es más fácil. Pero si tus hijos están enfermos... Si pasas por un divorcio, si la salud no está. ¿Pablo sabe de lo que habla? Porque dije, si se regocijaos en el Señor siempre. Miren, nosotros solamente necesitamos ver la vida de Pablo y con eso iniciamos. Y analizar qué es lo que pasó él. Apedreado, encarcelado, gente se burla de él, gente arma alborotos en contra de él, gente le persigue a él, le echan afuera, le torturan, le golpean. Y él, a pesar de todo, dice, regocijaos en el Señor, porque el Señor entregó todo por nosotros. Y es un tiempo, y eso lo dice a la iglesia en Filipos, que también está pasando por un momento difícil. No está todo color de rosas. Están sintiendo
¿Cuál era el escenario de la iglesia en ese momento?
En Filipos, en ese momento, es una iglesia que empieza a sentir la persecución. Primeramente, cuando Pablo viene ahí y se inicia la iglesia, es una iglesia donde los judaizantes enseguida empiezan a perseguirle. Pero después de eso se establece como una iglesia muy fiel. Es la iglesia que le mandó apoyo a Pablo en la cárcel. O sea, él recibe una ofrenda de parte de esa iglesia. Es la única de la cual sabemos. Es ahí donde está Lidia, la primera cristiana en el continente europeo, una mujer, una empresaria. Pero en ese tiempo, cuando Pablo le manda la carta, es una iglesia que ya está sintiendo la opresión, que ya está siendo perseguida. Por un parte ya los judaizantes, pero también ya el Estado romano empieza a apretar los tornillos. Es la época donde Nerón empieza con cada vez un poco más. Es paulatino la opresión a los creyentes.
Okay.
Entonces, no es una situación muy sencilla para ellos. Pero en el Señor yo puedo alegrarme incluso en estas circunstancias. Porque lo que la Biblia nos dice una y otra vez, momentos de sufrimiento son momentos donde nosotros de alguna manera podemos participar en el sufrimiento que tuvo Cristo por nosotros. ¿Ya? Entonces es ese aspecto donde podemos ver el lado positivo. Nunca la Biblia oculta el hecho de que vamos a sufrir. No oculta la realidad de que vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Pero alegraos en el Señor. Versículo 4. Ahora al 5, porque sigue siendo desafiante. ¿Puedes leer el versículo 5, por
favor?
Vuestra
gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestra bondad sea conocida otra vez de todos, por todos los hombres. Sed amables. Es esa persona que trata a la demás con generosidad, con bondad, con cortesía, está dispuesto a perdonar. No es una persona que todo el tiempo gira alrededor de sí misma, sino esa amabilidad que sentimos. Y eso, otra vez, acá no me es muy difícil ser amable contigo, porque yo también soy tratado de manera muy respetuosa, amable, bondadosa, de parte de toda la gente acá en la Radio Vidira. En el tráfico me cuesta a veces un poco más, porque hay ese que se te corta, se te cruza mal, te bocina y vos estás frente a un semáforo en rojo. Sabemos de eso. En el lugar de trabajo capaz también tenés ese compañero tan pesado.
En un partido de fútbol, una persona que, volviendo al tema del
fútbol.
Y te pasa la mano, pasale la mano.
Así es. Bueno, no es fácil con amigos ser bondadoso, ser amable. Pero otra vez, somos muy rápidos en llegar a los límites de nuestra bondad. Es muy humano el sentimiento, el ojo por ojo está muy dentro de nosotros.
Sí.
En la cancha recibís una patada y le perseguís. Le perseguí. Sí, estoy pensando ahora en el partido de Alemania contra Paraguay. Galarza le dio varias veces a Musiala y de repente el tipo se harta, se levanta y va, pero yo ya veía, antes de la falta, veía que este va para trozarle, para vengarse. Y se fue con todo. Recibió la amarilla también. Pero es esa ira, ¿verdad? Vos me diste, yo te devuelvo.
Yo te voy a devolver.
Es muy humano. Yo no me libero de eso. Yo no juego fútbol. Los últimos años ya no, porque mi rodilla dijo basta. Pero
me dijeron que juega muy bien, ¿eh? Me lo dijo.
No sé qué te contaron Reina acá en cabina, pero bueno. Yo me quedo con el vóley.
Muy bien.
Acá Pablo dice, sed amables, sed bondadosos, y vuestra bondad, sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca.
Sí.
Miren, y si simplemente nos ponemos ese pensamiento, imagínate, estás en la cancha de fútbol justamente persiguiendo al que te dio una patada y querés devolverle y ahí aparece Jesús, ¿eh? Porque el Señor viene pronto.
Sí.
El Señor está cerca.
Sí.
Y ese pensamiento, que capaz mejor no... Es muy, un pensamiento muy utilitarista que me conviene. Yo no creo que la escatología bíblica se trata de eso, pero es lo que Pablo quiso transmitir. Miren, yo fui apedreado, yo fui golpeado, yo fui despreciado, y a pesar de eso, nuestra tarea como creyentes es tratar con bondad, con amabilidad a las otras personas, por todos los hombres. Vuelvo a las palabras de Jesús. Por el amor los unos con los otros os reconocerán. Ese trato amoroso, ese trato cariñoso, ese trato con respeto, con dignidad a otras personas, es lo que nos va a hacer visible al mundo. Yo estoy convencido de que una de las cosas en las cuales podemos mejorar notablemente como creyentes de la iglesia hoy es en nuestro trato entre nosotros mismos y hacia las personas que piensan diferentes. No me voy a meter ahora en el debate político-futbolístico que se está dando en las últimas horas en las redes sociales, involucrando a senadoras, senadores de nuestro país y futbolistas de otros países. La dignidad de la persona, el trato respetuoso, digno, bondadoso, amable, tiene que ser una característica del creyente. Vuestra bondad sea conocida por todas las personas. En las redes y en lo personal. Gente, eso es un desafío. Si yo veo y yo leo lo que se escribe, podemos crecer bastante. En las iglesias, en las familias, en la sociedad en general. Y ahí, sí, capaz querés agregar algo ahí.
Vos sabés que escuché a alguien en alguna ocasión decir de no quiero ser tan amable con mi personal porque, y esta persona estaba en una posición de jefe, porque si soy muy amable me pueden tomar mal eso y pueden pasarme encima. ¿Verdad? Entonces es como que no quería ahí ser, aparentar ser serio, ¿verdad? Para que la gente le siga respetando. Pero una amabilidad no debe de, o sea, uno debe de encontrar un equilibrio. La amabilidad no quiere decir de que yo voy a pasar por alto fallas,
no.
Errores, que no voy a ser firme.
Claro.
A ver, tenemos que diferenciar una cosa de la otra. ¿Qué problema hay que vos como jefe puedas ser muy amable con el personal? Pero ellos deben de entender de que esa amabilidad no significa que uno puede llegar la hora que quiera o que se me pueda pasar encima, no se me respete los límites, etcétera, etcétera, etcétera.
Encima, en la iglesia, la amabilidad y la bondad para con el otro a veces puede significar que yo le confronto.
Ah, muy bien. Con amabilidad.
Con amabilidad, pero tengo que confrontar. Okay. Si él está viviendo en adulterio, si está viviendo en pecado constante, es mi deber confrontarle. Okay. No sería amable no hacerlo.
Muy bien.
Pero al hacerlo, tengo que ser amable otra vez.
Ok.
¿Ya? Y eso es muy bueno lo que mencionaste. No es una contradicción lo uno con lo otro. Recuerdo un administrador que tuvimos en el SEMTA que lograba decirle no a las personas sin que se sientan mal. ¿Cómo? Salían de su oficina. Ah, ok. Me dijo que no.
¿Cómo?
Me dijo que no a un pedido específico, un anticipo, a un pedido para parte de un presupuesto.
Ajá.
Él simplemente tenía una forma tan tranquila, tan suave de escucharte, de decir, bueno, ok, esta es la situación, esta vez no. Y no es un no, punto. No, explicaba y la gente decía, ok, bien, Y salían otra vez felices. De eso se trata. No se trata de una debilidad de carácter, de tener que pasar por miedo. Y si vuelvo a lo que dijiste de ese jefe, yo prefiero pecar en ser muy amable que ser demasiado poco amable. Si se aprovechan de mi nobleza, pues ok.
Cuestión de ellos.
Sí. Cuestión de ellos. Y otra vez, es cierto lo que dijiste, no tiene que ver con debilidad o con ser muy blando a la hora de dirigir.
Muy bien, muy bien. Muy buen punto.
Último versículo, el 6.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Otra vez, por nada te preocupes. Ni de tu situación actual, ni de la futura, ni de la porvenir, ni de la situación del mundo. No te preocupes. No tengas miedo. No dice todo te irá bien, no te preocupes. Te dice no te preocupes, y si tenés peticiones y si tenés cosas, llévalos al Señor. Y decirle gracias también, de paso. Sí, porque habla de eso, o sea, antes bien, mediante oración y súplica, yo puedo ir a Dios y contarle lo que me está pasando, la situación por la cual paso. Y también con acción de gracias, no olvidar eso.
Profe, un ratito nomás, disculpa, claro, te interrumpa, pero me encanta la Biblia que no solamente te dice no te vayas a preocupar y ya pasa a otro tema.
No.
Te dice no te preocupes. Pero te está mostrando cómo deshacerte de esa preocupación.
Exactamente. No dice, no te preocupes, nunca vas a tener ninguna preocupación. Incluso parte de que vas a tener preocupaciones, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, deja eso a las manos de Dios. Exacto. Él se va a encargar.
Descarga esa preocupación hacia acá.
Exactamente. Sí. Dejarla debajo de la cruz y seguí. Sí. Eso es muy fácil de decir, muy difícil de vivir. Soy muy consciente de eso. Cuando estás en problemas financieros, en problemas de relación, en problemas de cualquier índole, es mucho más fácil decir y leerlo que aplicarlo. No obstante, acá Pablo nos invita. Gente, no se preocupen. A veces solo es preguntar a los estudiantes qué es lo peor que les puede pasar. Y me miran. Y bueno, que no voy a pasar la materia. Ajá, ¿y después? Eso ya es todo. O sea, te aplazás, ¿y qué? No pierdes tu vida, no pierdes tu casa, no pierdes tu terreno, no pierdes... te aplazas. No es que se te quita la seguridad de salvación, ni nada de eso. O sea, a veces también hacemos de pequeñas moscas un tremendo elefante. Sí. Somos muy buenos en eso. Así que estas son las palabras de Dios y quisiera terminar con el 7, capaz hay algunas preguntas. Sí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vaya manera linda de terminar de este pasaje de parte de Pablo, ¿verdad?
Me encanta. Bueno, la gente también participa. Dice, buen día, uno puede ser amable. No necesitas gritar a nadie para mandar en tu cargo.
Así mismo.
Eso se respeta, quieran o no. Soy madre de 7 hijos.
Wow.
Y de ser jefa de mi negocio.
Así que si alguien puede hablar con propiedad, es esa señora.
Sí, muy bien. Dice, buen día, Obedira, escuchando el programa, reportando desde Iturbe. Dice, a ver... ¿En qué país? A ver, te comento, puse un posteo en las redes sociales el año pasado que nuestro país es rico en todas las áreas. Y recibí de muchos cristianos reprendiéndome y me dicen, ¿pero en qué país estás viviendo? Por eso yo creo, dice Agustín, que necesitamos renovar la mente con la palabra. Porque la mente no renovada no puede ver las cosas buenas que tiene nuestra nación. Saludos desde Iturbe.
Muy de acuerdo. Mira. Muy de acuerdo.
Bueno, y estos son los aportes que la gente envió. Estos son los aportes que la gente envió. Bien. Muy oportuno. el mensaje de hoy, mi querido profe, aplicable a cualquier estación en la que podamos pasar, en cualquier estación de la vida, en la que podamos pasar.
Así es, y no depende de las circunstancias que te rodeen. Sí. La palabra es esa: regocijaos en el Señor. Esa es la clave. No en tú mismo, ni en ti mismo, no te regocijes en tus circunstancias, no busques regocijarte en tu estabilidad laboral, física, emocional, financiera, en el Señor.
Amén.
Amén.
Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. Y aquí hay mucha intencionalidad, ¿eh? Aquí hay una decisión que uno debe de tomar. ¿Y por qué no una decisión que uno lo puede renovar, verdad?
Así es.
Hoy decido, me estoy despertando, hoy decido regocijarme en el Señor. Se me van a presentar desafíos, se me van a presentar pruebas. No sé qué podría ser. ¿Sí? 3 de la tarde, 5 de la tarde, puede algo no salir como yo lo he planeado, pero ¿sí? tomo la decisión, regocijarme en el Señor a lo largo de la jornada.
Así mismo, y que Dios les dé la fuerza a todos ustedes en el lugar donde estén, que Dios les acompañe y que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
Amén. Gracias. Amén. Gracias, doctor. Seguimos.